La crianza es un llamado divino, un privilegio inmerecido y sí, un reto enorme. Somos pecadores criando a pecadores, pero no tenemos que andar solos. Hola, soy Susie Bixby y este es el podcast de Crianza Reverente. Te invito a que caminemos juntos hacia una crianza que exalta a Dios. Tú, yo y nuestros hijos, delante de Dios.
La oración y la palabra de Dios son dos aspectos completamente esenciales de nuestra relación con Dios. ¿Tú lo crees? ¿Crees que tus hijos también necesitan crecer desarrollando la disciplina o el hábito de negarse a sí mismo y escoger hacer actividades espirituales provechosas aun cuando no tienen ganas? Papá y mamá, tú y yo necesitamos modelar esto y nos urge la ayuda espiritual que estos medios de gracia nos brindan. Por eso quisimos hacer esta serie sobre las disciplinas espirituales. Ya que en el episodio anterior hablamos de la oración, hoy queremos pasar a hablar de la disciplina espiritual de la palabra de Dios, especialmente en familia. Para esto me acompaña el pastor José Martínez, para nosotros él es Pepe, y su amistad, que ya hemos disfrutado por muchos años, ha sido una bendición a toda nuestra familia. Entonces, gracias Pepe por acompañarnos.
Gracias por invitarme, me siento honrado de estar aquí contigo, es una bendición de ver. Muchas gracias.
Pepe tiene bastantes años colaborando aquí en los mismos ministerios que nosotros. Entonces, aquí en la Universidad Cristiana, la Iglesia Bautista Genezaret, y lo hemos conocido creo que todos esos 20 años, ¿no?
Sí.
¿Sí? Has estado aquí todo el mismo tiempo que nosotros, sí, sí. Prácticamente.
20 años de conocernos.
Ajá, wow. Sí.
Ya es algo.
Sí, exacto. Y hace casi un año, creo, Pepe, fuiste nombrado como uno de los pastores de Iglesia Bautista Genezaret.
Sí, en julio del 2021.
Ah, un año y medio. Ok, muy bien. Entonces, eso ha sido algo nuevo en tu vida. Sí. Gracias a Dios. Y Pepe está casado con Biri y tienen dos hijos. Eliasib, que tiene 17. Ajá. Uh-huh. Y Mateo.
Mateo de 5.
De 5 sí. años. Mateo me cae muy bien. Sí. ¿Por qué será?
No tengo idea.
Me gusta el nombre. Y tengo que decir que la mayor virtud de nuestro hermano Pepe es que sabe preparar un cappuccino como los que vamos a tomar en el cielo. Es lo que yo digo.
Bueno, yo también.
Compartimos el gusto del café. Pero bueno, ya entrando a materia más seria, Pepe, ¿puedes comenzar simplemente contándonos como de manera de testimonio, ¿no? La importancia que ha tenido en tu vida personal y familiar la palabra de Dios.
Sí, gracias por preguntar eso. Creo que mientras pasan los años en la vida cristiana y ahora, pues siendo ya padre de un adolescente, casi adulto, 17 años, sí, y teniendo un niño de 5 años, sí, me he dado cuenta de qué importante es para nosotros como creyentes y sobre todo en la tarea que tenemos como padres, leer la Biblia. Es algo que desde que Dios me salvó por gracia hace 22 años, algo con lo que Dios fue trabajando en mi vida a través de personas que ponía cerca de mí. Uh-huh. Entre ellos un querido pastor Guillermo Yant, él ya está con el Señor. Él hacía mucho hincapié en la necesidad que tenemos de que la palabra de Dios more en nosotros, uh-huh, con constancia, con fidelidad. Uh-huh. Y cada año que pasa, en mi vida como creyente y en mi vida adulta, me doy cuenta que no hay otro medio para que nosotros crezcamos y conozcamos al Señor más que la misma Escritura. Es de vital importancia. De ahí la realidad de entender la insistencia de Dios, uh-huh, en que la palabra de Dios more en nosotros en abundancia. Lo dice Colosenses 3:16. Pero eso viene desde el Antiguo Testamento.
Uh-huh. Deuteronomio 6.
Es clave eso. Habla de un ambiente que está permeado por la palabra de Dios en todo momento de la vida. Ahora, sé que cuando hablamos de la disciplina de la lectura, podemos reducirlo a ese momento específico, ¿no? Uh-huh. En el que hacemos el devocional familiar, que tenemos que hacerlo. A veces tenemos que reconocer que es un esfuerzo, uh-huh, que hay luchas, uh-huh, que tenemos altibajos, uh-huh, pero Deuteronomio 6 habla mucho más que de un tiempo estructurado, habla de lo que un maestro predicador que escucho menciona de un maestro de él que dice: yo no tengo tiempos devocionales con mi familia, yo genero un ambiente devocional. O sea, de tal manera que el tiempo devocional no está limitado a una estructura específica en un cierto horario, sino constantemente durante el día, él genera intencionalmente pláticas espirituales que ayudan al crecimiento de él y de su familia. Y creo que sería una buena combinación, porque como estamos hablando de disciplinas,
sí,
necesitamos ser estructurados en esforzarnos por llevar un tiempo devocional. Pero también eso da pie a lo otro,
sí,
que nos ayuda a que no sea como ese tiempo así como que, ya sigue el devocional. No, sino que surja en el, en el día a día.
Y yo creo que la única forma en que eso pueda surgir es que el papá y mamá sí entiendan la importancia, valoren, atesoren. Yo creo que para muchos cristianos es como en teoría la palabra de Dios es importante. Y ir a la iglesia, asistir a la iglesia es importante, escuchar la palabra, pero no lo hacemos una parte intencional de nuestras vidas, ¿no? Y creo que a eso te estás refiriendo. O sea, que tiene que ser algo más allá de solamente somos una familia cristiana porque y amamos la palabra, entre comillas, porque vamos a la iglesia. O sea, es mucho más allá que eso. Sí.
Claro, claro.
¿Y a qué tipo de actividades, cuando decimos tener una disciplina espiritual de estar en la palabra, ¿a qué tipo de actividades nos estaríamos refiriendo de manera práctica?
De manera práctica, yo he encontrado por lo menos dos que son absolutamente necesarias y están justificadas por las propias escrituras. La primera es la lectura. Si decimos que queremos disciplinarnos en conocer la palabra de Dios, tenemos que ser gente que lee. No hay manera. O sea, bien acabas de decir, no, si voy a la iglesia, escucho predicación y todo eso, pero me temo que muchas veces dependemos solamente de lo que escuchamos el domingo, ¿no? Y como que vamos a la gasolinera espiritual, ¿sí?
Sí, exacto.
Me cargo el domingo y ahí te veo en una semana.
Ajá.
Pero Dios nos llama a un constante conocimiento de Él y Dios se quiso revelar a nosotros a través de un libro. Por lo tanto, tenemos que leer. Alguien dijo una vez, si Dios hubiera querido que lo conocieras haciendo pozos, te hubiera dado una pala. Pero no, te dio un libro.
Sí.
Para que leas.
Sí.
Entonces debemos ser gente que lee.
Uh-huh.
Y segundo, en este aspecto de actividades relacionadas a la palabra de Dios, para mí caminan de la mano la memorización y la meditación. Entonces no podemos meditar si no es algo que tenemos en nuestra mente constantemente. Entonces, leer y memorizar, refiriéndome específicamente a esta disciplina de la palabra de Dios, son aspectos totalmente indispensables.
Sí.
No podemos decir que estamos caminando en disciplinas de la palabra si no estamos leyendo y si no estamos meditando y memorizando. Creo que el mejor ejemplo de esto en las escrituras, mencionamos de Deuteronomio 6, pero yo creo que vas a estar de acuerdo conmigo que el Salmo 119 se levanta por excelencia encima de esto que estamos hablando, ¿no?
Tú lo memorizaste, ¿verdad? O has memorizado gran parte de Salmo 119.
De hecho, refiriéndome a este pastor que fue mucha influencia en mis primeros años en la vida cristiana, yo creo que el legado más grande que él me dejó fue memoriza la palabra. Y él fue como esta herramienta humana, con medio de gracia, por cierto, hermanos que me motivaron a disciplinarme en esto. Y si pude hacer eso, obviamente fue la gracia de Dios, pero impulsado por este hermano que me motivaba mucho a hacer eso. Y he encontrado que esto es clave para nuestro andar cristiano. Nosotros tenemos que ser gente que lee Biblia, que piensa Biblia, y para pensar Biblia tenemos que memorizar y meditarla. Sin lugar a dudas es necesario.
Y creo que hay diferentes maneras de hacer eso. He escuchado a algunas personas decir, es que no, a mí no me va bien memorizando. Bueno, a veces hay que ser creativo, ¿no? Hay personas que memorizan mucho mejor si memorizan un pasaje a la vez. Si leen el mismo pasaje de 5, 7 o 9 versículos repetidamente, y hay otras personas que les va mejor una frase o un versículo a la vez. Entonces yo creo que tenemos que buscar, o sea, nuestros cerebros a veces funcionan un poco diferente. Uh-huh. Yo lo he visto con mis 3 hijos, incluso aprenden diferente, memorizan con diferentes estrategias. Entonces hay que ser creativo. Si tú quizás empiezas a tratar de memorizar y te va bien mal, quizás necesitas buscar otra estrategia, pero no nos demos por vencido y no dejemos de memorizar. Algo que yo he disfrutado mucho es un libro cortito de la Biblia, leerlo todo el libro muchas veces. Y eso es parte de estudiar, ¿no? Pero también encuentro que se me empieza a quedar versículos completos y quizás no tengo todo el libro memorizado, pero es una familiaridad que me permite meditar, como tú dijiste.
Sí, y es bueno que mencionas eso porque no estamos limitando la memorización a un patrón o a una estructura específica.
Exacto,
sino
sí.
a ser creativos.
Sí.
Y no pensar que la memorización no es para mí, yo cuándo voy a poder, porque muchas veces ni siquiera lo hemos intentado.
Sí.
Y cuando damos el paso nos damos cuenta de que, pues mira, sí puedo.
Ajá.
Y la verdad es que, salvo casos excepcionales, yo creo que el 100% de los creyentes sí. estamos capacitados para sí. memorizar algo.
Estoy de acuerdo.
No todos tenemos las mismas capacidades. Hay gente que lo puede hacer de una manera más amplia o con mucha más facilidad sí. que nosotros, pero sí podemos, uh-huh. porque creo que... ¿quién es el primer interesado en que la palabra de Dios esté en nosotros? Es Dios.
Uh-huh.
Entonces, por lo tanto, creo que nos ha dado las herramientas necesarias sí. para hacerlo.
Sí.
Solamente seamos creativos. Alguien puede repetir un versículo 10 veces en la mañana, 10 veces en la tarde, 10 veces en la noche, recordarlo durante el trabajo, traer tarjetas. Hay un sinfín de métodos.
Sí.
Lo importante es dar el paso de fe y hacerlo.
Uh-huh,
y,
uh-huh.
y creo que Dios va a honrar nuestros esfuerzos.
Yo pensaba en el audio. Hoy en día hay muchas herramientas uh-huh. en audio que uh-huh. antes quizás no estaban tan accesibles. Y bueno, yo pienso en mis hijos, por ejemplo, si escuchan una canción. Bueno, mi hija Ana, si escucha una canción una vez, ya la tiene casi memorizada. Partes de esa canción se le quedan. Entonces hay algo del audio que a veces para ciertas personas es muy útil. Bueno, hay aplicaciones hoy en día donde tú puedes meter una cita, quizás de 5 versículos o de 2 versículos, y te lo dice repetido. O sea, hay muchas herramientas por ahí. Entonces, quizás si vas hacia el trabajo, en el transporte o en tu carro, puedes ir escuchando el mismo capítulo de la Biblia repetidas veces, y eso es una manera de memorizar. Entonces, como dices, cada persona es diferente. Pero lo que no debemos decir es que no podemos.
Exacto.
Y que nuestros hijos no puedan.
Uh-huh.
Que los niños tienen una capacidad increíble de memorización. Y hay muchas cosas que podemos hacer para ayudarles. Yo también iba a mencionar en cuanto a actividades de la disciplina espiritual de la palabra. Algo que últimamente el Señor me ha estado enseñando a mí es que parte de mi disciplina de estar en la palabra debe ser la aplicación. Porque yo tiendo a ser como más teórico.
Uh-huh.
Entonces parte de esa disciplina debe ser leí o memoricé o medité y luego debo terminar preguntándome, ¿y eso qué? ¿Cómo eso me cambia? Y esa, como agregar esa parte a mi disciplina de la palabra me ha ayudado mucho a aprovecharla más.
Sí, Entonces, porque el proceso que nos enseña Santiago es no debemos ser oidores, sino hacedores. Ahora, nota que el énfasis de Santiago no está en el oír, sino el hacer, porque él da por sentado que oyen.
Sí, exacto. O sea, no es que está diciendo que es menos importante,
sí,
es que él lo da por sentado.
Sí, o sea, sí. De que oyes.
Sí.
Y todos oímos, ¿no?
Sí.
El asunto es qué hacemos con lo que oímos y cómo esas verdades nos cambian. Por eso ayuda mucho en las disciplinas relacionadas a la palabra de Dios, es leo, memorizo, medito y luego me hago la pregunta, ¿esto cómo me cambia? ¿Cómo me lleva a conocer más el carácter de Dios? ¿O cómo este atributo de Dios que hoy aprendí me lleva a responder en mi día a día?
Uh-huh.
Porque es lo que buscamos, ¿no? Cómo la palabra
sí.
de Dios nos cambia constantemente. De hecho, en las últimas semanas en nuestro grupo pequeño habíamos estado estudiando las aplicaciones de los mensajes que se nos estaban predicando, pero hice una pequeña pausa y estudiamos el Salmo 23. Uh-huh. Y luego hicimos un acróstico, tomé el modelo de un predicador que algunas veces escucho, que él es muy dado a hacer como estos acrósticos, ¿no? Uh-huh. Entonces, él tiene algunos, no recuerdo ahorita los que él usa, pero yo hice uno usando su modelo, por si me escucha, no va a decir que le pirateé, ¿verdad? y le pusimos REC, R-S, haciendo alusión a la función de grabar.
Ajá, como, sí, record, ajá, sí.
Y la primera es, R es recuerda. O sea, por tanto, recordar quiere decir tienes que memorizar. Ajá. La E es entiende. Ajá. Estás memorizando, estás meditando, entiende esta verdad. Y la C es confía o cambia.
Ah, muy
o sea,
bien.
Cómo esta verdad sí. me lleva a confiar más en Dios o a cambiar algo de algún sí. aspecto de mi vida, ¿no?
Sí. Este, está súper
y
bien.
Ha sido bien interesante. Sí. En el grupo yo mando, Rec, ¿cómo vamos? A veces no me contestan, ¿verdad? Pero tengo que estar ahí recordándoles esta realidad. Sí,
sí. sí.
Es bueno y muy necesario pensar en eso y recordar que la palabra de Dios sí tiene poder para cambiarnos. Uh-huh. Porque el propio Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, uh-huh. tu palabra sí. es verdad.
Pues se me ocurre ahora que estás diciendo eso. Eso sería un excelente método muy sencillo para con los hijos, ¿no? O sea, ellos quizás de su propia lectura, si tienen la edad para estar leyendo, pero quieres hablar con ellos acerca de su lectura, puedes preguntarles, ¿qué recuerdas de lo que leíste?
Exacto.
¿Verdad? ¿Qué no entendiste o qué sí entendiste? ¿O quieres ayuda para entender algo? ¿O cuéntame, ¿qué entendiste? ¿Y cómo tú crees que eso te cambia? ¿O cómo te hace confiar más en Dios? Estás súper. Uh-huh. R-E-S. Está súper bien. Uh-huh. Y qué sencillo método para animar a los hijos y para uno mismo, obviamente, también. Yo pensando siempre en, sí. en lo de los hijos también. O sea, son buenísimas sugerencias. Y yo a veces encuentro que me ayuda a pensar en de qué me estoy perdiendo si no hago algo, ¿verdad? A veces nos ayuda mucho. Somos muy ocupados y permitimos pasar la vida corriendo. Entonces, ¿de qué nos estamos perdiendo tanto ahora mismo como a largo plazo? Si no practicamos la disciplina espiritual de saturarnos de la palabra. Y obviamente como padres, si no inculcamos en ellos también, ¿de qué nos estamos perdiendo?
La primer cosa que yo estoy seguro que perdemos, y es la más importante, es hoy mismo nos perdemos de la comunión con Dios a través de las Escrituras.
Amén.
Porque esto es lo que Dios nos ha dado para conocerlo. Dios nos ha regalado su palabra para revelar su carácter a nosotros.
Sí.
Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Y dónde vamos a conocer a ese Dios verdadero y a este Jesús que Él envió para morir por nuestros pecados? En las Escrituras, porque el mismo Señor Jesús dijo, ellas dan testimonio de mí. Entonces, lo primero que nos perdemos es de comunión con Él.
Uh-huh.
Y de manera interesante, encontré una cita en una biografía de Jonathan Edwards que dice, mucho de lo que aprendió fue producto de su propio proceso de búsqueda disciplinada.
Uh-huh.
Mucho de lo que aprendió de Dios. Todos conocemos a Jonathan Edwards, ¿no?
Uh-huh.
Él era un asiduo disciplinado en buscar y conocer a Dios. De hecho, usó una palabra ahí, disciplina obsesiva.
Sí.
De cómo él era de dado a buscar, ajá, y conocer a Dios.
Ajá.
Entonces, lo primero que nos perdemos es eso.
Sí.
Estamos perdiendo la oportunidad de conocer el carácter de Dios. A mí me emociona mucho pensar eso, cómo puedo día a día abrir la Escritura y porque creo que la Biblia es la palabra de Dios. No solamente estoy en contacto con el libro, sino con su propio autor.
Uh-huh.
Y eso lo ves a lo largo de toda la Escritura.
Uh-huh.
Entonces, cuando yo abro la Biblia, no estoy solamente en contacto con el libro, estoy en contacto con su autor. Entonces, no nos perdamos de ese regalo. Y segundo, creo que nos perdemos también de ver lo que Dios puede hacer a nosotros a través de la palabra.
Uh-huh.
Algunas veces pasan los años y decimos, ¿Por qué no cambio? ¿Por qué soy así? ¿Por qué sigo batallando con este hábito? Y me imagino a Dios en el cielo con una Biblia en la mano. Me lo imagino así, acá, mira, ahí está lo que necesitas,
sí,
¿no?
Sí.
Y perdemos en nuestro andar cotidiano lo que Dios puede hacer en nosotros a través de su palabra. Es importante, es clave. No hay otro método. No hay otro método. Hablando de lo que conocemos como hábitos de gracia o disciplinas espirituales, o como los antiguos, uno de los antiguos le llamaba hábitos santos. Nos perdemos de la realidad, de lo que la Biblia puede hacer en nosotros y en nuestros hijos. Es comunión y cambio.
Yo creo, por experiencia también, yo agregaría, nos perdemos, ¿cómo lo diría? Del descanso como padres de estar recordando constantemente quién produce el cambio. Porque como padres que tenemos esa buena intención de querer ver a hijos que crecen en el Señor y que conozcan a Dios y que vayan al cielo, por favor, ¿verdad? Eso es como nuestro afán muchas veces como padres cristianos. Pero cuando yo, y esto lo digo de manera de testimonio, cuando yo estoy en la palabra, yo encuentro esa confianza, veo esa confianza, ese descanso que yo experimento cuando soy cada día recordada que si alguien va a salvar a mis hijos, es Dios, no soy yo. Y ese constante, exponerme constantemente a la palabra, realmente da descanso a mi alma, específicamente en la crianza de mis hijos.
Sí, es un apunte muy bueno, porque cuando estamos en contacto con la palabra y vemos lo que Dios ha revelado para nosotros como padres, nos lleva a descansar en lo que Él ha prometido. Y entender, concuerdo contigo, ¿no? La salvación es del Señor.
Sí.
Dios se encarga de nuestros hijos. Pero a mí me da una responsabilidad,
exacto,
como padre.
Exacto, exacto.
¿No? Y mi responsabilidad es criarlos en disciplina y amonestación del Señor. La responsabilidad de mi hijo es honrarme. Yo no puedo producir honra en él. Yo tengo que enseñarle los caminos del Señor y decir, Señor, esto es lo que tú me has encomendado. Y muchas veces lo hacemos imperfectamente, la mayoría de las veces.
Claro,
pero
sí,
confiamos en la gracia de Dios,
sí,
¿no? Y eso me libera a mí de querer producir en mis hijos hijos piadosos, ¿no? O sea, yo no puedo producir hijos piadosos. Pero puedo, con la gracia de Dios, usar los medios para que Él obre en ellos a través de su palabra. O sea, lo mismo que nos salvó a nosotros.
Exacto.
Es lo que los va a salvar a ellos.
Como que es bien fácil olvidar eso, ¿no?
Sí.
Para mí, como persona que crecí en un hogar cristiano, no fui salva a una edad más avanzada, ¿verdad? Fui salva desde chiquita. Entonces, es fácil para mí olvidar que no es automático el ser criado en un hogar cristiano no produce automáticamente la salvación, pero es una realidad que los padres necesitamos recordar todos los días. Es muy difícil recordar eso, pero gracias a Dios porque su palabra es suficiente. Creo que hay algo que me gustaría que habláramos un momento, porque es algo que he escuchado repetidamente de parte de padres bien intencionados que dicen, no, o sea, yo no puedo exigir a mi hijo que haga una actividad espiritual como leer o memorizar la Biblia, porque no quiero criar hipócritas. O sea, tiene que nacerles, ¿verdad? Tiene que nacer de ellos. ¿Y tú crees que eso es una perspectiva bíblica, que yo debo evitar exigir la práctica de disciplinas espirituales, particularmente en la palabra, solamente porque mi hijo quizás todavía no es salvo o no le nace a él? ¿Qué opinas de eso?
Sí, no, qué interesante, ¿no? A veces no entiendo a qué se refieren con que no les nace.
O sea,
se refiere, pero la expresión es
como
curiosa,
si a nosotros nos naciera siempre leer la Biblia siendo salvos, ¿verdad?
Sí, no, como si fuéramos una planta de papas, ¿no? O sea, nos van a hacer algo, ¿no? Sí entiendo. Obviamente que nuestros hijos realicen una práctica o un hábito espiritual no los va a salvar. No descansamos en que ellos son salvos por lo que hacen. Nuestros hijos serán salvos por la gracia de Dios de la misma manera que nosotros. Pero creo que por un bien general de ellos y por llevarlos a entender el principio de obediencia, no sé qué tanto exigir, pero sí debemos promover que sean muchachos disciplinados. Pero no descansar en que hacen eso Y porque los vemos haciendo eso con constancia, pues ya, ajá, acabó nuestra responsabilidad, porque ajá, luego somos muy tendenciosos a descansar en eso, ¿no?
Sí.
Y a veces nuestros hijos, mira, conociendo a nuestros muchachos, muchas veces lo van a hacer nada más por una sola razón, para que ya no me estés diciendo nada. Ya lo hice, ¿verdad? Sí. Es una realidad. Pero creo que, no creo que creamos hipócritas, sino ayudamos a nuestros hijos a tener disciplinas buenas para ellos dentro del ambiente general, ¿no? Porque Dios finalmente nos llama a ser personas de orden. Y confiamos que Dios use aún su palabra leída por ese muchacho para alcanzarlos.
Sí.
Yo promuevo esto, por ejemplo, con mi hijo mayor. Yo soy muy insistente en que él tiene que tener ciertas disciplinas de lectura. Pero yo le he dicho, yo no te estoy cristianizando con esto.
Uh-huh.
¿Sí? Es el Dios quien te salva por gracia. Pero creo que estas disciplinas son buenas. Pero yo oro que en ese tiempo de lectura, pues la verdad de Dios brille para él. Porque la palabra de Dios tiene poder para obrar por sí misma.
Exacto.
Es la viva palabra de Dios.
Exacto.
Con el chico es diferente, con Mateo.
Sí, está muy chiquito.
Sí, pero algo que mencionabas hace un momento de que no menospreciemos la capacidad que ellos tienen para memorizar es que hemos visto cómo el constante estar escuchando de él lo lleva a recordar. O sea, un día estaba en la camioneta conmigo y agarró un Nuevo Testamento de esos de bolsillo.
Sí.
Y empieza, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y estaba en Proverbios. Sí. Pero
lo tiene memorizado.
Lo tiene memorizado porque nosotros tenemos un día en que leímos Efesios 1 como por un mes. Uh-huh. Entonces él escuchó.
Sí.
Nunca fue como que, Mateo, siéntate, vas a memorizar. No.
Pero
la
sí.
Constante,
sí,
la constante repetición. Y yo confío que Dios puede orar en el corazón de mi hijo de 5 años como puede orar en el corazón de mi hijo de 17 años.
Así es.
Entonces, y aún nosotros, a veces no tenemos muchas ganas de leer. Pero lo hacemos por obediencia.
Exacto.
Obediencia no es hipocresía.
Exacto.
Obediencia es obediencia.
Amén. Y Dios nos llama a nosotros a la obediencia.
Claro.
Y nos llama a nosotros como padres a sí exigir obediencia de nuestros hijos. O sea, la disciplina y amonestación del Señor se está refiriendo a Efesios 6, 1 y 2, donde dice, hijos, obedeced a vuestros padres. Uh-huh. Es el contexto.
Exacto.
¿Cómo un hijo de la edad de tu hijo chiquito va a obedecer a sus padres si sus padres no le enseñan
claro.
a hacerlo?
Uh-huh.
Entonces, es parte de la disciplina. Y creo que no les hacemos a nuestros hijos ningún favor si esperamos a que les nazca algo que sabemos que necesitan toda su vida tener como un hábito.
Claro.
Creo que ahí ese argumento pierde toda su fuerza cuando te preguntas, entonces, ¿no le debo enseñar a mi hijo a vestirse en ropa limpia cuando va a salir en público? ¿O no le debo enseñar a mi hijo a comer más o menos saludable? O sea, no les nace a nuestros hijos comer saludable.
Uh-huh.
No les nace vestirse presentable a veces para salir
Exacto.
en público, pero por su bien, el bien de su vida, de su salud, de muchas cosas, les inculcamos hábitos buenos. Ahí debe estar la palabra, la oración. Pero ahí creo que sí, muchos padres sin querer sí crían hipócritas cuando, creo que mencionaste algo clave, cuando les criamos en esas disciplinas de alguna manera comunicándoles que eso les hace agradable delante de Dios. El mero hecho de cumplir una lista de obligaciones cristianas es lo que los hace buenos cristianos. Y a veces creo que es sin querer que los padres comunicamos eso. Así que creo que es muy importante lo que dijiste. Le dices a tu hijo, no es que te estoy cristianizando con esto, es que quiero exponerte a la verdad de la palabra y quiero que tengas ese hábito. Porque
sí.
es lo que más necesitas. Entonces, ahí creo que los padres podemos evitar criar hipócritas. Primero, no siendo hipócritas
Exacto.
nosotros mismos.
Sí, sí, sí.
Eso es lo más importante.
Sí.
Y lo otro es de explicarles por qué les estamos enseñando esos hábitos.
Sí, es por nuestro corazón tendencioso.
Uh-huh.
Nuestro corazón fariseo que busca ganarse el favor de Dios a través de hacer cosas.
Exacto.
Y es algo muy importante que debemos entender. No somos disciplinados para ganarnos el favor de Dios. Queremos ser disciplinados porque ya tenemos todo el favor de Dios en Cristo.
Amén.
Y encontré una frase muy interesante de un pastor que se llama Tim Kerr. Dice, Un medio de gracia es un camino para recibir y vivir el bien de lo que tenemos en Cristo. Y luego usa una ilustración. Como la cuchara que lleva la sabrosa sopa a la boca, un medio de gracia es el modo en que se nos entrega el alimento espiritual.
¡Wow!
Está bien padre esa ilustración.
Sí, está bien padre.
Porque, o sea, imagínate una sopa, ¿no? Por cierto, mi esposa hoy me dio un consomé bien rico. Ahí está para mí. Lo único que tengo que hacer es traerlo. Uh-huh. ¿Qué tengo que hacer? La cuchara uh-huh. lo pone donde yo puedo degustarlo. Uh-huh. Y creo que eso ilustra, obviamente todas las ilustraciones son limitadas, pero ilustra muy bien uh-huh. lo que dice Filemón 1, creo que es 1:6. Dice así en la Nueva Traducción Viviente. O sea, yo soy Reina Valera, pero esta me gusta mucho. La Nueva Traducción Viviente dice: pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Entonces, en Cristo tenemos todas las bendiciones espirituales ya en nuestro plato. Los medios de gracia nos ayudan a disfrutarlo. No ganamos favor por los medios de gracia, sino porque tenemos su favor, el favor de Dios en nosotros por Cristo, es que los utilizamos para degustar, saborear y disfrutar todo lo que ya es nuestro en Cristo.
Amén, amén. Gracias a Dios por eso. No lo merecemos, pero somos pura recipientes sí, de sí. pura gracia. Uh-huh. Bueno, gracias Pepe. Se nos acabó bien rápido la media hora. Pero qué gusto platicar, escuchar tu testimonio. Y espero que esto sea de bendición a nuestros oyentes. Estoy segura que sí. Y nos estamos escuchando la próxima semana con el siguiente episodio de esta serie. Vamos a estar hablando de la disciplina del estar en comunidad en la iglesia. Así que gracias por siempre escucharnos y gracias, Pepe, por habernos acompañado.
A ti por invitarme.
Bendiciones.
Acabas de escuchar el podcast Crianza Reverente. Para escuchar más episodios, leer la transcripción o conocer nuestro blog, entra a la página crianzareverente.com o síguenos en Facebook o Instagram para que no te pierdas ningún recurso.